aquí se organizan elecciones para 12, 13 millones.
Debe de haber representación mexiquense en el Consejo General del INE, ¿no?
Está muy centralizada la toma de decisiones del poder político en México.
Es interesante esa discusión porque, como bien dices, los anteriores gobernadores o no, quienes compitieron en las elecciones, pues sí, su antesala fue la elección intermedia anterior, ¿no?
Quien manifestó públicamente sus aspiraciones para ser candidato de Morena a la gubernatura de Tlaxcala,
Hambre, donde fueron en contra de algunos funcionarios municipales. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en un episodio más de Fuera de Agenda. Y esta tarde, esta noche también, nos acompaña Francisco Ledesma. Paco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes. Bienvenidos otra vez a una nueva emisión de Fuera de Agenda.
Pues bueno, venimos de una semana más o menos tranquila, fue la Semana Santa, pero bueno, también sucedieron cosas y sobre todo en el ámbito político. La semana pasada se dio a conocer pues ya el registro de los aspirantes a suceder o a ocupar las tres consejerías del Instituto Nacional Electoral que quedaron vacantes ya el 31 de marzo. Y entre los aspirantes, que son más de 400 aspirantes, 410 aspirantes, hay 15 mexiquenses, Paco.
Es correcto, hay 15 mexiquenses y hay que destacar sobre todo que son incluso consejeras electorales en funciones, que terminan en algunos casos su encargo hasta el 2027, pero se inscribieron para poder formar parte de las consejerías del Instituto Nacional Electoral. Hay otros casos de consejeras electorales que ya han participado incluso por magistraturas de tribunales electorales, algunos incluso también compitieron en la elección judicial, sin embargo, pues no han tenido la fortuna de poder accesar a los cargos que han aspirado, y este nuevo proceso pues tampoco es tan democrático como podemos pensarlo, porque queda la discrecionalidad de la Cámara de Diputados, la designación de los consejeros, de las consejeras electorales que quedaron vacantes en el INE, y que difícilmente, la verdad, en el espectro político se ve la posibilidad de que algún mexiquense ingrese.
Ahora, teniendo en cuenta el peso del Estado de México, que es el de mayor padrón electoral, más del 13% del padrón electoral, debe de haber representación mexiquense en el Consejo General del INE, ¿no? Como bien dices, hay la mayoría de las aspirantes mexiquenses, porque son mujeres, pues sí, vienen del Consejo del IEM, algunas ya fueron consejeras, otras son consejeras en funciones. Hay dos magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México que también aspiran a la Consejería del INE. ¿Y desde hace cuánto no tenemos hay algún mexiquense en el INE? Me acuerdo nada más de Adriana Favela.
La más reciente fue Adriana Favela, que pues fue todavía un INE que todavía se llamaba IFE, si no mal recuerdo, en tiempos y en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Adriana Favela pues es egresada de la FES Acatlán, de la UNAM, de este grupo de académicos que en algún momento ocuparon cargos importantes en materia electoral, y que creo que eso es lo importante de entender de qué va la selección de un consejero electoral. Tiene que ver con el servicio civil de carrera, tiene que ver con la preparación permanente o la dedicación constante o de una larga trayectoria profesional que tienen esos aspirantes para encabezar la organización de elecciones federales, en el caso del INE, y que de alguna manera ahora con el famoso INE, pues también tienen mucha incidencia en lo que tiene que ver con la relación con los organismos locales.
Recordamos que Adriana Favela, antes de ser consejera del INE, fue magistrada
de la Sala Regional Toluca.
Exacto, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y entonces me parece que ahí es lo importante. Ahora, la verdad es que los perfiles que están inscritos por parte del Estado de México no son perfiles improvisados. Me parece que sí cuentan con pues la preparación profesional y también con el ejercicio práctico de allá haber encabezado funciones en el Instituto Electoral del Estado de México, que no es cualquier instituto electoral, bien lo mencionas. Aquí se organizan elecciones para 12, 13 millones de...
Son las elecciones más grandes del país, de cualquier estado.
De votantes, y esa cantidad de votantes pues aglutina incluso en algunos casos a la población división total de 5 o 10 estados de la República.
Sí, nada más para recordarles, son Daniela Durán, Sandra López Bringas, que ya fueron consejeras electorales. Las que están en funciones es Patricia Lozano y Karina Vaquera, que son consejeras actuales. También está de las magistrada, la magistrada Marta Patricia Tobar, del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral Local, Víctor Pasquel Fuentes, también magistrado. Donatiuh Medina Maza, quien fue representante del PRI ante el Consejo Electoral aquí en el Estado de México. Jessica Alegría, que fue consejera electoral en la Junta Local de INE. Y José Caleb Vilchis, quien siempre se ha inscrito también a participar en estos procedimientos de selección de consejerías. También está Francisco Javier Jurado, quien fue director de partidos políticos. Y que, por cierto, él salió del IEM tras una queja del Partido del Trabajo pues por malas prácticas y él fue pues cesado. En el cargo estuvo muy pocos meses como director de partidos políticos. Y ellos son los aspirantes mexiquenses a la consejería, a las consejerías del INE. Ahora, revisando las listas, yo también vi que muchos de los aspirantes o candidatos provienen del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Y recordemos que no solamente se requiere un buen expertise electoral y profesional en esta materia, sino también se requieren vínculos políticos, ¿no? O sea, no vas a llegar a un cargo de este tipo si no tienes un vínculo político fuerte con los que toman las decisiones.
Y ahí hay que destacar que incluso el PRI se excluyó del Comité Técnico de Evaluación porque dijo pues que este Comité Técnico de Evaluación y finalmente la designación ya estaba muy encaminada a designar a consejeros o consejeras electorales alineados al Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, que Morena iba a poner su mayoría, iba a generar los acuerdos políticos para él tomar el control absoluto del Instituto Nacional Electoral. Y hay que recordar toda la controversia que se construyó en torno a Guadalupe Tadei, por ejemplo, presidenta del INE, que después pues se pudo establecer los vínculos políticos de ella y sus familiares en muchos gobiernos locales vinculados a Morena. Entonces me parece que esa ciudadanización del INE se tendría que retomar en algún momento. Me parece que sí, durante largo tiempo hubo cuotas de los partidos políticos al interior del INE, pero finalmente también fue un proceso sano de generar equilibrios al interior del organismo electoral, tanto el nacional como el local.
Así es, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Entiendo que viene una etapa de entrevistas para conocer los perfiles de cada uno de los aspirantes. Van a revisar.
Primero
todos.
Viene un examen de conocimientos y ya a la entrevista me parece que sí, ya hay un primer corte de caja.
Un filtro.
En donde ya hay un filtro, ya no pasan todos a las entrevistas. Ahí me parece que podríamos descartar ya algunas de las cartas fuertes del Estado de México y hacia adelante, pues ya creo que al final quedan 15 candidatos después de las entrevistas y de esos 15 candidatos, pues digamos que son tres ternas o tres filtros de cinco, de tres quintetas.
Así es.
Y en las quintetas ya se define cuál sería el transcurrir de las consejerías electorales.
Y este mismo más tendrán que estar ya aprobadas por la Cámara de Diputados, ¿no?
Ahora, volviendo nada más al tema de los mexiquenses, si tú revisas muchos de los perfiles que están inscritos, que son tres consejeras actuales, terminan sus cargos en el 27, es decir, una vez que concluya la elección intermedia del 27, de la que tanto hemos venido hablando en el Fuera de Agenda, tres consejerías quedarán vacantes y que son fundamentales para la elección del 29.
Y aunque yo veo que son gente preparada, difícilmente pues van a descobijar el Instituto Electoral del Estado de México. O sea, la Cámara de Diputados va a tomar una determinación de sacar a alguien de la consejería, de las consejerías del Estado de México, porque crearías otro hueco, ¿no? Y necesitarías otro proceso de selección para elegir a quien la supla. Y lo que se viene en el 27 no es cualquier cosa, son elecciones, es la elección más grande de la historia, porque se van a elegir los ayuntamientos, se van a elegir diputados y también la elección judicial. Entonces, difícilmente creo que de las actuales, de las consejeras actuales, vaya a salir alguna y de las
dominadas. Para cerrar el tema, me parece que está muy centralizada la toma de decisiones del poder político en México durante los últimos dos sexenios. Es decir, vemos poca incidencia de las entidades federativas. O sea, creo que la Ciudad de México ha reivindicado ese centralismo político que durante mucho tiempo instituyó el PRI, durante mucho tiempo del presidencialismo, y se ha reivindicado con los sexenios de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, porque finalmente también sus grupos políticos fundaron y surgieron a partir del poder establecido en la Ciudad de México.
Así es, bueno, vamos a la primera pausa y regresamos con el segundo tema.
Estamos de regreso en Fuera de Agenda y otro tema que causó mucho fervor mediático fue el destape, el autodestape de Óscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas del Estado de México, quien manifestó públicamente sus aspiraciones para ser candidato de Morena a la gubernatura de Tlaxcala, que es una contienda electoral que también se disputará en el 2027.
Así es, pues muy raro, ¿no? Este tipo de destapes de un funcionario más bien técnico, más que político. Y se ha hablado mucho y se ha especulado mucho de las aspiraciones y de las creencias que él tiene para regresar a su estado, pero pues teniendo a su cargo el presupuesto más grande de cualquier entidad del país, casi más de 400 mil millones de pesos, irse a gobernar Tlaxcala, él mismo decía que necesitarían sexenios para alcanzar el presupuesto que tiene el Estado de México ahí en Tlaxcala, ¿no?
Sí, me parece que es una aspiración personal legítima, pero me parece que es una aspiración pues poco probable, porque no tiene la ascendencia política, no tiene incluso, me parece, los vínculos internos con Morena para poder lograr la nominación. Pero bueno, manifiesta que está interesado en competir, en ser inscrito en la encuesta. Me parece que ahí también pues entra en una gran desventaja al no estar activamente en la política de Tlaxcala. Y finalmente lo que sí genera es un ruido político al interior del gobierno del Estado de México, donde pues las pugnas internas, las intrigas palaciegas, así llamadas, han estado siempre constantes en el gabinete de Delfina Gómez desde que asumió el poder, y no es atribuible a un solo grupo político. Es decir, sí ha establecido, por ejemplo, el grupo político de Higinio Martínez una mayor crítica tanto a la anterior secretaria de Finanzas como al actual titular del área, pero me parece que en general los grupos políticos no han estado conformes con estos agentes externos al Estado de México y que la propia gobernadora ha ido empoderando.
Sí, fue algo como innecesario su destape, más aún cuando hay actores políticos en Tlaxcala, hay senadores, hay diputados que han manifestado ya su aspiración para obtener la candidatura de Morena al gobierno de Tlaxcala y están muy adelante de las encuestas. Incluso yo revisando algunas encuestas que se han levantado en Tlaxcala, pues el secretario de Finanzas del Estado de México no aparece en ninguna de las encuestas, ¿no? Entonces, sí, difícilmente él podrá ser, podrá alcanzar la nominación, y sí genera un ruido innecesario en un área fundamental para el gobierno del Estado de México, un golpeteo innecesario y un desgaste, pues, pues que no tendría que ser, ¿no?
Porque ni siquiera tiene carrera electoral.
Así es.
El vínculo de Óscar Flores con Delfina Gómez se da en la Secretaría de Educación. Entiendo que ahí Óscar Flores llega, pues sí, también por impulso del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto hace que haya una vinculación política profesional entre Delfina Gómez y el secretario de Finanzas, y es de esa manera como Delfina Gómez lo invita a trabajar al gobierno del Estado de México. Pero hay que entender incluso que él no llega como primera opción de la Secretaría de Finanzas, uh-huh. Ya es el segundo secretario de Finanzas del gabinete. Ahora bien, lo que me parece también importante analizar ya de entrada es que en la pasada elección, en la del 24, Delfina Gómez fue muy clara en que nadie de su gabinete
iba a aparecer en,
en las candidaturas de Morena. El único que desatendió quizá esta recomendación al interior del gabinete fue Héctor García, el actual diputado local del Partido Verde, uh-huh, que sí ocupaba un espacio en la Secretaría del Medio Ambiente.
Espacio menor, por cierto, ¿no?
Pero finalmente
formaba parte de
desatendió la recomendación de la mandataria estatal y fue candidato a diputado local por Tenancingo. Y bueno, pues ahí él ganó ese espacio. Pero de ahí en fuera no hubo otro secretario, subsecretario, director general que compitiera.
Ahora, tampoco podemos negar que hay distracciones. O sea, este destape que hace el secretario de Finanzas ahí en Tlaxcala, pues significa que no está del todo al 100% en el Estado de México. Se distrae con este tipo de cosas. Y no es el único funcionario, como mencionábamos antes, distraído en las elecciones, ¿no? En sus aspiraciones personales. La verdad, vemos a Horacio Duarte construyendo su estructura, tal vez para construir su candidatura para el 2029. Lo mismo que el secretario de Desarrollo Social.
Bienestar Social ahora.
Bienestar Social. haciendo su lucha para alcanzar la nominación en el 29, y si hay funcionarios que están distraídos en esos temas electorales, ¿no?
Y habrá que ver cuántos de los secretarios o subsecretarios o directores generales en funciones levantan la mano para ahora sí contender en la elección del 27, que sería una manera positiva también de sacudirse algunos compromisos políticos por parte de Delfina Gómez y decir, bueno, pues vamos a mandarlos a competir. Y si ya
ves alguno de los que están ahorita que puedan ser que puedan aparecer en las boletas electorales, algún funcionario del gabinete estatal,
yo no descartaría el caso de Norberto Morales, que en la Secretaría del Trabajo lo han removido de manera insistente en algunas columnas. Uh-huh. Me parece que él podría ser una de las cartas para contender en algún cargo.
Ya Nelly Carrasco, a lo mejor de turismo, que pueda regresar a alguna diputación,
que también me parece que tiene pues carrera electoral. Uh-huh. De ahí en fuera los demás no tienen mucha carrera electoral que digamos. Laura González, me parece que en desarrollo económico ha hecho un buen trabajo,
pero yo no la movería.
Creo que podría tener aspiraciones en lo personal, más allá de que tú no la moverías, o la gobernadora,
que es que creo que es de las funcionarias más eficientes,
pero me parece que ella también pudiera tener aspiraciones y en esa lógica levantar la mano para contender, y me parece que podría ser un buen cuadro político en función de eso, porque hay que recordar que en las elecciones intermedias de los gobernadores pasados, uh-huh, o sea, tú revisa en el 2003, Enrique Peña fue su primera candidatura a diputado local. En el 2009,
sí, sí, como que las intermedias son las que preparan a los candidatos, ¿no?
En el 2009, pues Erubiel Ávila y Alfredo del Mazo compitieron por Ecatepec y Huixquilucan. Después vino 2015, y en 2015 Alfredo del Mazo compitió por una diputación federal. Ahí Delfina Gómez también compite por una diputación, uh-huh, federal. O sea, me parece que las intermedias marcan mucho del rumbo político y de la construcción del grupo político del gobernador en turno.
¿Pero tú crees que entonces Delfina podría ya ir preparando a su candidato o a su candidata para el 2029?
No me parece que en su afecto esté lanzar a su candidato a una elección, pero sí me parece también que puede...
Es que de entrada yo no le veo ni candidatos en esos momentos.
Pero me parece que puede identificar también que la gobernadora carece de un grupo político propio. Eso también es reflejo de algo. Uh-huh. El hecho de que tú no mandes a los más cercanos,
o que no tengas identificado un perfil, ¿no?
Para... También habla mucho de la falta de quehacer político al interior del gabinete.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué pasa. Es interesante esa discusión porque, como tú bien dices, los anteriores gobernadores o quienes compitieron en las elecciones del 17 y del 23, pues sí, su antesala fue la elección intermedia anterior, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí como que se iban perfilando y eso no ocurrió, y eso viene ocurriendo desde a mediados desde la elección de Enrique Peña, ¿no? Uh-huh. Que primero fue diputado y después fue gobernador,
¿sí?
¿No? Y después Erubiel Ávila, lo mismo, alcalde y después gobernador, y así ha venido sucediendo, como que sí, los candidatos que iban a la gubernatura también fueron candidatos en la intermedia anterior.
Claro,
pues bueno, veremos qué es lo que pasa y si Delfina destapa
su... Y también decía un dicho priista que para antes de ser papa tenías que ser cardenal.
Ajá.
En un paralelismo decían que ser cardenal pues tendría que transitar por haber sido secretario del gabinete.
Ahora, yo las cartas que veo, y no sé si sean de Delfina, las ven las alcaldías.
Es correcto, pero esas alcaldías en algunos casos pueden repetir.
Aunque hay uno que
hay uno no puede que ya repetir, no tiene opción.
A lo mejor va a alguna diputación,
pero hay
pero dos,
tres que pueden repetir y a partir de ahí...
Ese tema lo podríamos tocar la próxima semana. ¿Qué alcaldes pueden perfilarse, no?
Ok,
pero bueno, vamos a ver qué ocurre con el quehacer de los funcionarios y quienes se encaminan hacia una candidatura para el próximo año. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el tercer tema. Regresamos afuera de agenda ya para analizar el tercer tema y llama la atención en esta gestión al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. José Luis Cervantes ha adoptado una estrategia pues de montar grandes operativos para combatir delitos en específico. La semana pasada se dieron un par de operativos, el primero Desconexión, que fue encaminado a desarticular pues todos estos aparatos delincuenciales que se dedicaban a la extorsión, ya sea extorsiones telefónicas y también a través de estos llamados préstamos gota gota, que son préstamos muy abusivos y que te están hostigando y hostigando por teléfono para cobrarte pues el dinero que te prestaron. En este operativo de desconexión fueron más de 102 detenidos, la mayor parte de ellos eran extranjeros, y bueno, este operativo de desconexión se dio en más o menos una docena de municipios de aquí de la entidad, pero también días antes se dieron operativos y se dio una intervención en
centros
de rehabilitación para adicciones, los conocidos anexos, y ahí se intervinieron más de 94 anexos aquí en el Estado de México, de los cuales se clausuraron 52. Pero en la semana también se dio a conocer que existen más de 2,000 anexos aquí en el Estado de México, y de esos 2,000 anexos que existen aproximadamente, pues solo 10 tienen el reconocimiento oficial de las autoridades, ¿no?
Me parece que en general los operativos que ha desplegado la Fiscalía no son los primeros estos. También hubo operativos contra barberías,
en la Atarraya,
contra chelerías y algunos...
En la Atarraya era contra chelerías, desguazaderos, barberías, ¿no?
Y me parece que esto también ha generado un descontento social a veces cuando empiezan a asegurar esos establecimientos, los clausuran y hay ahí una protesta social muy particular, pero particularmente también lo que genera es que pues deja ver una mano dura por parte de la Fiscalía General de Justicia, a diferencia de lo que ocurría con otros fiscales anteriores. Uh-huh. Pero me parece también que por delante de esto habría que establecer cuál es el seguimiento a esos operativos que ya ocurrieron, porque suena muy bonito y suena muy mediático el decir hubo más de 100 detenidos, hubo más de 100 establecimientos asegurados, 50...
Bueno, recordemos que el primer operativo así grande que se hizo fue el operativo Enjambre, donde fueron en contra de algunos funcionarios municipales que estaban vinculados con el crimen organizado,
exalcaldes, directores de seguridad pública.
Y de ahí hay alrededor de 19, 18 sentencias. O sea, ahí sí ha habido un seguimiento.
Pero ¿tú crees que en un caso como este, en donde se desarticuló una red de... pues connivencia criminal entre las células delictivas con las corporaciones policíacas, bastaba con detener a directores? Es decir, hacia abajo la tropa, digamos, de las policías municipales no está involucrada.
Sí, pero no podemos detener a todos. O sea, yo creo que sí ha habido un esfuerzo importante de la Fiscalía en dar este tipo de golpes. Evidentemente, no todos estos operativos van a acabar de tajo con los hechos delictivos. Tan es así que el operativo este que se hizo en el sur del Estado de México contra aquellos...
la extorsión, que se hacían pollerías, ¿no? Y centros abarrotes, etc.
Sí, aseguraron varios comercios, varios establecimientos, pero la extorsión y la imposición de precios en el sur del estado sigue existiendo, ¿no? O sea, no se va a acabar el delito por este tipo de operativos, pero sí se están combatiendo, y a mí lo que me parece bien es que se están dando como que tiros de precisión y poco a poco se están debilitando estructuras.
Sí, eso me parece correcto. O sea, el hecho de identificar primero el delito, el tipo de delito, y establecer como una red de vínculos de cómo se teje la ejecución del delito y cómo ir desarticulando estas organizaciones criminales.
O sea, como que hay una investigación más profesional, creo yo, ¿no? Al interior de la Fiscalía, aunque sigue habiendo deficiencias. Si uno va a la Fiscalía a levantar una denuncia, pues te siguen esperando o te tardan muchas horas en levantar la denuncia y en fin, ¿no?
Porque también tiene que ver con un aspecto estructural y presupuestal. O sea, hay que entender que en la medida que la Fiscalía pueda ir combatiendo pues temas de corrupción o de combate al delito hacia el exterior, al interior hay que tener claro que la Fiscalía no puede estar o permanecer como hasta ahora. Uh-huh. O sea, me parece que ahora que se hablaba de la reforma judicial y que tanto se habló de establecer también una reforma al interior de la Fiscalía, no basta con esta autonomía que se le ha otorgado y con nombrar un fiscal por parte del Congreso de largo tiempo. Me parece que tiene que ver también con un tema presupuestal de ampliar sus capacidades de atención a la ciudadanía. Y me parece que eso también va acompañado...
Y de la autonomía, la misma Fiscalía.
De una deficiencia de investigación. O sea, a veces las investigaciones o las denuncias ciudadanas que se presentan pues no ven avance porque un Ministerio Público pues tiene una carga de trabajo muy pesada.
Claro.
Pero volviendo al tema tema de los operativos, me parece que, digo, sí, como bien comentas, se hace una investigación diferente, hay un combate a la criminalidad distinto. También me parece que hay un tema de coordinación
interinstitucional,
más,
sí.
Mucho más eficiente en términos de estas mesas para la paz que tantos anuncian, pero que en términos de gabinete sí funcionan. Es decir, las mesas de la paz son las de la foto, pero me parece que detrás sí hay un trabajo más de gabinete, más de investigación, más de campo incluso, que sí permiten también tener sentencias mucho más
sólidas. Y expedientes, sí, mucho más robustos, ¿no?
El tema es que desproteges quizá la delincuencia común. Y lo decía apenas el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, por ejemplo, ¿no? El hecho de que ellos estén combatiendo con la policía preventiva.
Y que detengan delincuentes y que al rato los dejen salir.
¿Por qué? Porque me parece que ahí es donde están debilitándose algunas cuestiones de investigación, de integración de carpetas y de sentencias por parte del Poder Judicial.
Bueno, yo creo que ese sí es, como tú bien dices, es un tema pendiente que todavía tienen en las legislaturas, tanto el Congreso de la Unión como el Congreso local, fortalecer o dar una de mayor presupuesto a las fiscalías y también pues hacer algunas reformas jurídicas que les permitan tener mucho más facultades o fortalecerlas institucionalmente, ¿no?
Ahora, un tema también relevante de este hartazgo social que yo al principio comentaba es que muchas de las barberías aseguradas, por ejemplo, salieron a la calle, muchas organizaciones.
De los anexos también, la semana pasada hubo, etcétera, protestas.
Pero casualmente en la fiscalía hay un registro muy sólido de que muchos de estos establecimientos asegurados no reclamaron nada. O sea, ya los dueños no reclamaron porque sabían que ahí había una comisión de delito, que sí había una investigación sólida y prefirieron dejar el establecimiento ahí abandonado, ¿no? Eso también hay que reconocerlo.
Y también la semana pasada hubo una movilización de todos aquellos trabajadores, incluso familiares de adictos, que vinieron a protestar a Palacio de Gobierno por esos operativos en contra de los llamados anexos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué cómo se va desarrollando, qué nuevos operativos hace la Fiscalía General de Justicia, pero de entrada yo creo que le doy una calificación aprobatoria al fiscal en esto que lleva en su gestión como titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ¿no?
Claro, lo que habría que insistir es que en esos informes anuales que él también rinde ante la legislatura, habría que hacer un buen corte de caja en términos de decir qué ha sucedido con los anteriores operativos para no dejarlos en el olvido, ¿no?
Y también cuánta depuración ha habido en la Fiscalía. Porque ha habido una depuración no muy pública y sí se ha renovado el personal al interior de la Fiscalía. Recordemos que también hace unas semanas hubo operativos para desarticular una banda de supuestos madrinas o policías judiciales que operaban en el Valle de México, en Tecámac, pues extorsionando gente, ¿no? O sea, se ha habido este trabajo de depuración en la Fiscalía.
Sí, eso es innegable y me parece que también pues tiene que ver con una nueva forma de ejecutar las cosas a partir de que sí hay una autonomía, pero insistimos, parece que la coordinación institucional en algunas áreas sí funciona.
Vale, pues bueno, pues hasta aquí llegamos en este episodio de Fuera de Agenda. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana y los invitamos a que sigan consumiendo los contenidos editoriales de Plana Mayor y también todo lo que se postea a través de las redes sociales. Paco, pues llegamos al fin.
Hasta la próxima.
Nos vemos.